Muy buenas noches, muy bienvenidos a una nueva emisión del Zorro y el Erizo. Este programa que hacemos de lunes a viernes a las 21 por Radio Nacional con Mariano Schuster. Mariano, buenas noches.
Buenas noches, Ale, ¿cómo estás?
Bien, estoy bien. Confieso que cansado porque pesa el año.
Pesa el año.
Un año de mucho trabajo, un año de mucha política.
Así es.
En la que yo no participo activamente, pero que me exige...
Participás en la opinión, en el análisis.
Demanda mucho.
Un año de economía, forma de participar.
Un año de economía dura, difícil, sí. Que nos hizo trabajar, estresarnos, preocuparnos a todos. Uh-huh. Así que bien, pero cansado.
Y sí, así estamos todos. Pero bueno, estamos avanzando en el fin del año.
Así es. El sentido común muestra, casi es evidente, que desde los inicios de la globalización los estados nacionales han perdido en alguna medida cuotas de soberanía, cuotas de autonomía, uh-huh. Que hay una serie de áreas, de una serie de esferas en las cuales es más difícil tomar decisiones en el marco de los territorios nacionales con la autonomía con la que se hacía eso antes de la globalización. Uno de esos territorios es el derecho, en muchas de sus dimensiones. Hay un derecho vinculado con las patentes, otro vinculado con el comercio, otro vinculado con el medio ambiente. Uh-huh. Hay una serie de esferas en las que ciertas formas de gobernanza global están tratando de ser producidas. Yo entiendo que con menos intensidad y a menos velocidad de lo que es necesario, porque allí donde hay pérdida de autoridad soberana del Estado y no hay una reconstrucción de una autoridad soberana global, lo que hay es el terreno vacío para lo que no debe ocurrir, para los predadores económicos, para los predadores criminales, para los, quiero decir, allí donde no hay un Estado, lo que aparecen son los bandidos.
Bueno,
¿no?
Exactamente,
esto es,
sí.
Es un clásico.
Por supuesto, y esa gobernanza global a la que vos te referís, Ale, es algo anhelado desde los comienzos de la globalización, es decir, con la pérdida de poder de los estados nacionales. Cifremos este proceso con un comienzo en los años 70, pero claramente el comienzo de la globalización o el desarrollo de la globalización se desarrolla en los años 90,
así es,
mediados de los 80 y principios de los años 90, muchos apostaron a la construcción de algún tipo de institución de gobernanza global. Sin embargo, estamos hoy, en el año 2019, pensando qué pasó con el Estado y qué pasó con esa inexistente, siempre inexistente, institución de gobernanza global.
Bueno, en ese contexto hay algunos ámbitos en los que, también quizás con menos solidez de lo que uno querría, pero con más de la que uno hubiera imaginado que podría ocurrir, aparecen algunas discusiones y algunas instituciones supraestatales. Una de ellas es la Corte Penal Internacional, un experimento muy extraño, inimaginable hace algunas décadas, inimaginable diría incluso en la salida de la Segunda Guerra Mundial, en la que los tribunales de crímenes de guerra fueron criminales extraordinarios, no fueron tribunales ordinarios.
Sí.
Y una justicia penal tiene que ser una justicia ordinaria, no extraordinaria.
Y que hoy extemporáneamente los discutimos mucho, de hecho, en términos políticos y éticos, y que en su momento también dieron lugar a discusiones filosóficas muy fuertes.
Y siguen, dando lugar a esas discusiones, uh-huh, desde el punto de vista teórico. ¿Cómo
pensamos,
funciona o no la justicia penal?
Y cómo tratamos al enemigo.
Claro. Ahora, aquí aparece la Corte Penal Internacional de La Haya y un centro de preocupación muy, muy orientado a la problemática de derechos humanos, uh-huh, con puntos virtuosos uno diría la ex Yugoslavia como un centro de atención, y puntos muy complicados, una concentración muy fuerte en violaciones de derechos humanos en el tercer mundo, especialmente en África. Se le ha objetado fuertemente a la Corte, que ha hecho un trabajo un poco diría, un trabajo un poco sesgado, al seleccionar sus casos, al llevarlos adelante, etc. Pero en todo caso lo que tenemos aquí es un área de construcción de una institucionalidad internacional que me parece que merece mucho la pena ser mirada por lo que pasa ahí mismo y por lo que nos dice de otras posibles construcciones institucionales globales. Y esta noche vamos a conversar con alguien que se ocupa de este tema en particular, quiero decir, el derecho internacional y particularmente el derecho internacional de los derechos humanos. Él es Francisco José Quintana. Francisco es abogado, egresado de la Universidad Torcuato Di Tella en Buenos Aires, y está haciendo su doctorado sobre el tema que comentaba en la Universidad de Cambridge en el Reino Unido. Está en Radio Nacional. Buenas noches, Francisco. Gracias por acompañarnos.
Buenas noches. Muchas gracias a los dos por tenerme acá.
Francisco, tu trabajo es sobre el tratamiento de las violaciones de derechos humanos en América Latina. Y parte de introducir de identificar una particularidad. En América Latina, los derechos humanos reciben un tratamiento penal o tienden a recibir un tratamiento penal que no es el único tratamiento que podrían recibir dada la experiencia internacional. ¿Cuál es el antecedente que hace que la respuesta latinoamericana sea esta? ¿Qué tiene de particular y cuáles son las alternativas que en otros territorios, en otras tradiciones jurídicas o culturales, se han implementado?
Bueno, muchas gracias. Una excelente pregunta y una excelente introducción. Se pueden escribir bibliotecas enteras de todo. A ver, yo creo que crecientemente lo que empieza a pasar es que... que es una realidad en el mundo entero, es que frente a la idea de una violación de los derechos humanos, la gente piensa en la respuesta penal. Y eso cada vez pasa más. Y la existencia de la Corte Penal Internacional y la existencia del Tribunal Penal Internacional para Yugoslavia, para Ruanda, son todas demostraciones de ese fenómeno. Ahora, todo eso empieza a pasar, y ustedes lo han marcado muy bien. Mucha literatura no lo marca así. Yo creo que ustedes tienen razón. En los 90, esencialmente, y hay una gran diferencia conceptual entre lo que pasaba en los 40 en Nuremberg y Tokio, que no solo eran tribunales excepcionales, sino que estaban fundamentalmente concentrados en el delito de agresión. Su preocupación era condenar el recurso a la guerra por parte del eje, mientras que ahora estamos preocupados por la atrocidad. Es diferente la visión. Nos preocupa el campo de concentración, que no era el foco en Nuremberg. El foco Nuremberg era el plan de conquista mundial.
¿El foco Nuremberg era el plan de conquista mundial, no las violaciones de derechos humanos? El tribunal, para Nuremberg se aplican por primera vez los criterios de lesa humanidad, de genocidio, sí, etcétera. Se acuñan conceptos jurídicos. Ahí están los dos grandes juristas que aportan estos conceptos, ¿no?
Genocidio no.
Genocidio no se llega a usar.
No, claro. Y lesa humanidad solo en conexión con el delito de agresión, con lo cual uno se condena y se investiga el delito de lesa humanidad, pero solamente en relación con el plan de agresión del eje de Alemania, Nuremberg. En Japón es incluso bastante menos sofisticado. Entonces lo que hay es una diferencia conceptual, y hay gente que dice, bueno, en realidad el gran antecedente del derecho penal internacional moderno es Eichmann, donde el énfasis está puesto precisamente en esta sensibilidad más de atrocidad. Y la historia del derecho penal internacional va un poco por ahí, y mi experiencia cuando yo hice mi primera maestría es, a esto le falta un pedazo del cuento, yo nací en Argentina, y en Argentina mi viejo me hablaba del Nuremberg argentino, entonces nosotros tenemos una sensibilidad vinculada a la atrocidad que viene desde antes, al menos desde antes de los 90, y creo que ahí hay algo que la historia no contaba. En cuanto a cómo conceptualizar esto, yo creo que sí, que efectivamente ahora uno piensa en derechos humanos y piensa en derecho penal y va un poco en la misma bolsa. No siempre fue así. Si uno mira lo que pasaba con los derechos humanos en los 70 en el mundo en general, la imagen es Human Rights Watch o Amnesty International publicando informes, haciendo lo que se llama nombrar y naming and shaming, o sea, nombrar y avergonzar. No diciendo...
Pero un escrache, digamos.
Escracha al Estado. al comandante X, claro, o al ministro.
Claro, es lo que se hacía en la política sobre Sudáfrica, digamos. Esa es la política sobre Sudáfrica que eventualmente llegaba incluso a ciertas sanciones a los estados, ¿no?
Exactamente. Mientras que ahora pedimos prisión con nombre y apellido. Claro. O sea, hay un cambio ahí importante. Y en América Latina yo creo que todo esto empieza antes, digamos. Y hay varias, hay una creciente apreciación de esto por parte de la literatura en general, de que en América Latina empezó antes. Digamos, ya en la primera decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 1988 empieza a sugerir una obligación de investigar individualmente.
¿Qué es cuál, la de 88?
Velázquez Rodríguez. Era un caso de desaparición forzada de personas, y entonces tiene que ver...
Claro, mi pregunta es, ¿esto sucede primero en América Latina por la sistematicidad de los crímenes? ¿Sucede porque en Argentina, en América Latina, hay una sucesión de dictaduras mucho más importantes que en otros continentes? Es decir, se produce una década en la cual casi la mayor parte de los países de América Latina están copados por dictaduras que violan los derechos humanos, y la reacción posterior de juristas, abogados, hombres de la justicia, hombres y mujeres de la justicia, ¿es esta? ¿Cuál es la razón por la cual en América Latina se produce este proceso antes que en otros países?
Es una excelente pregunta, digamos, las hipótesis más obvias van por ese lado. Yo ahora, y en parte es el motivo por el cual digamos, no me estoy concentrando en la jurisprudencia de los 90 y de los tardíos 80, creo que esa pregunta tiene que ver también con los orígenes de la idea de derechos humanos y del sistema internacional de derechos humanos, que era, digamos, se relaciona con lo que ustedes estaban comentando en el principio. Digamos, y ahora hay toda una literatura nueva hablando de cuán nuevos son los derechos humanos. Los derechos humanos en realidad existen desde 1970. Antes no se puede hablar de derechos humanos.
Antes no se puede hablar de derechos humanos, bueno. Correcto. Ahora, la pregunta de Mariano me parece muy buena, pero yo le agregaría algo como contraste. América Latina sale de las dictaduras casi simultáneamente con Europa del Este.
Sí.
Y en Europa del Este no hay ningún tipo de tendencia de pensamiento en estos términos. No se va a buscar a los dirigentes de la Stasi o de la KGB, no se va a buscar a los torturadores en Polonia o en Albania, no sé. Digo, ahí hay algo que se procesa de un modo totalmente diferente. Lo único que termina, pero que no es parte del mismo proceso, en La Haya es la ex Yugoslavia, pero es otro proceso.
Absolutamente. Ni en España tampoco, por ejemplo. Entonces... Es curioso, igual que hayan aceptado la concesión de que los derechos humanos nacen en los 70, que es, bueno, en general muy disruptiva, pero bueno, maravilloso. Hay que estudiar una serie de fenómenos. Y es cierto que, digamos, uno, entre las respuestas más obvias, digamos, hay gente que dice, bueno, precisamente los derechos humanos nacen, entre otras cosas, por la movilización de los activistas en América Latina y en Europa del Este simultáneamente en los 70. Digamos, hay un autor muy conocido que es... La gente le toma mucha idea porque lo ven como un disruptivo total, que es el que hace esta explicación de cómo nacen los derechos humanos, que se llama Samuel Moyn, y sí, claro. Moyn habla de esto. Dice, bueno, cuando fracasó el comunismo, fracasó el socialismo, la gente ya no tiene más utopía, se abrazó a una pequeña utopía antipolítica minimalista en América Latina y en Europa del Este. En América Latina se dieron una serie de fenómenos que tienen que ver con...
El título de ese libro de Samuel Moyn es La última utopía,
exactamente.
Justamente. Acaba de publicar un nuevo libro Samuel Moyn, pero el tema está en este, La última utopía.
Bueno, maravilloso. Él fue mi supervisor de mi tesis de maestría.
Ah, grande, Samuel Moyn.
Sí, yo lo admiro muchísimo. Entonces, bueno, no, desde una lectura más parecida a la de Moyn, uno podría empezar a vincular la relación de América Latina con Estados Unidos, pensar en cómo para Amnesty International fue particularmente importante América Latina, cómo la política de Carter hacia finales de los 70 se concentró en América Latina, y creo que hay mucho de eso. Pero también vemos... que es algo que Moyn no dice, que es que hay toda una trayectoria anterior de los derechos humanos muy oscura y que no se relaciona con lo que nosotros pensamos que son los derechos humanos hoy, que es, por ejemplo, el uso de los derechos humanos, digamos, en la Guerra Fría dura en América Latina, el sistema interamericano. Digamos, ¿qué pasa en el 59 cuando los derechos humanos habían sido si uno traza un poco una genealogía un poco más de largo plazo, había algunas ideas de derechos humanos en América Latina en los 40, hay un empuje, está la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que a la gente, digamos, le encanta destacar que antecede a la Declaración Universal, pero después de eso hay unos años 50 en donde no pasa nada. Y después en el 59 y hacia los 60 hay un uso de los derechos humanos en América Latina. Entonces, parte de lo que yo me quiero preguntar tiene que ver con, bueno, ¿qué pasó con todo eso? Digamos, ¿qué es lo que no es obvio en América Latina? ¿Qué digamos, puede ser que digamos, esta idea de los derechos humanos como anticomunismo, esta idea de los derechos humanos como geopolítica, como exclusión de factores que tiendan a la inestabilidad, puede haber, digamos, haber un germen de esta prehistoria más oscura de los derechos humanos que nos haya también hecho más cercanos a una idea punitivista de los derechos humanos, independientemente de las movilizaciones y de otras cosas.
Ahora, si bien hay un contexto de corto plazo para intentar explicar esa propensión, también hay una historia de más largo plazo, ¿no? Quiero decir, hay tradiciones jurídicas, tradiciones culturales, hay registros de posibilidades para qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer. Me pienso, es un poco obvio lo que voy a decir, pero yo sobre este tema no puedo decir cosas más que obvias porque no me he dedicado a estudiarlo en profundidad sistemáticamente, pero digo, uno confronta con mucha facilidad la experiencia sudafricana con la experiencia latinoamericana en general y yo diría Argentina en particular, ¿no? Argentina que ha desarrollado la respuesta penal más intensa en América Latina en oposición al caso sudafricano, que es el más alejado de la respuesta penal, que no excluye la respuesta penal, porque para quienes no están al tanto, Sudáfrica desarrolla una estrategia de salida de los crímenes de lesa humanidad cometidos en el régimen del apartheid, que implica el pedido de perdón. El perpetrador tiene que pedir perdón ante la víctima o los familiares de la víctima y tiene que contarlo todo. Si no cuenta uh-huh. todo y se hace evidente que no contó todo, los beneficios asociados con el proceso de perdón se pierden y recibe la sanción penal que hubiera recibido, es decir, no se excluye totalmente el castigo penal. Un proceso que no solo implicó a los perpetradores individuales, sino también a las instituciones. Instituciones tuvieron que pedir perdón a víctimas. Entonces digo, comparando con Sudáfrica, uno dice, bueno, pero en Sudáfrica se recurrió a formas culturales tradicionales locales sobre las que se apalanca ese proceso. Y acá no se fue a buscar en el mundo de las interacciones no jurídicas un recurso que permitiera hacer algo parecido, ¿no?
Súper interesante. En Sudáfrica, bueno, has descrito el proceso con bastante riqueza realmente y creo que no creo que Sudáfrica sea el modelo opuesto a la Argentina precisamente por todo esto, ¿no? Porque hay un proceso, si se quiere, de memoria y verdad, incluso con una justicia matizada. Hay países en donde no hay nada de eso. Entonces, en Sudáfrica hay un proceso de justicia transicional, si se quiere, sofisticado, muy elogiado y que hoy no podría tener lugar. En Argentina hay alguna similitud, digamos, si uno se va a lo que pasó, digamos, en los 80, el juicio de las juntas, porque hay una experimentación que es muy saludable y muy interesante, digamos, que cuando Carlos Nino y Jaime Malamud empiezan a analizar la cuestión del juicio de las juntas, invitan filósofos, digamos, estaba todo muy abierto y se discutía, hay una riqueza en esos debates, muy interesante, y digamos, uno puede comparar lo que dice Nino después reflexionando sobre todo esto, en el 91, que dice, digamos, nadie puede pretender universalizar la idea del castigo penal, porque la idea del castigo penal tiene sentido solo en determinadas circunstancias, cuando favorece, digamos, la consolidación o el futuro de la democracia en un país, uno contrasta esas ideas, ese experimento argentino con ahora que se habla originalmente de derecho a la rendición de cuentas, pero incluso de derecho al castigo, que suena como una cosa un poco extraña en la jurisprudencia del sistema interamericano, parecen modelos diferentes. Entonces yo creo que Sudáfrica y Argentina tienen un punto en común importante, que es bueno, intentar encontrar una manera de lidiar con una situación, digamos, con la
es
que
decir,
no se sabe cómo resolver.
No recurrir a un set preestablecido de alternativas, sino pensar una alternativa ad hoc para una situación especial. Vamos a volver sobre esto porque plantea el caso de los foros excepcionales y que con la justicia penal siempre son muy problemáticos. Pero antes vamos a una breve pausa. Estamos conversando con Francisco José Quintana, él es abogado, está haciendo un doctorado sobre el derecho internacional y los derechos humanos con especial foco en América Latina.
Hasta las 22, El Zorro y el Erizo. Seguimos con El Zorro y el Erizo.
Estamos conversando con Francisco José Quintana, él es abogado graduado de la Universidad de Itela, tiene un máster cuyo director, nos decía hace un ratito, fue Samuel Moyne, y está haciendo el doctorado en Derecho Internacional de los Derechos Humanos en la Universidad de Cambridge. Francisco, quiero volver un minuto atrás por algo que dijiste y me gustaría entender por qué lo dijiste tan taxativamente. Dijiste, Sudáfrica, el proceso de Sudáfrica hoy no podría tener lugar. ¿Por qué hoy no podría tener lugar?
Bueno, creo que quizás la mejor manera de ponerlo es mirar lo que está pasando en Colombia. En Colombia creo que quizás les gustaría tener algo más parecido al modelo de Sudáfrica que a un modelo de justicia penal tradicional para todos, pero tienen que lidiar con dos cuestiones, que son los dos desarrollos de los que estuvimos hablando un poco comparándolos sin hacerlo explícitamente. Uno que tiene que ver con el derecho penal internacional y es la Corte Penal Internacional, en donde Colombia es un Estado parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, y si la Corte Penal Internacional eventualmente determina que se cometieron crímenes internacionales en Colombia y que Colombia no puedo investigarlos, puede abrir una investigación y interrumpir el proceso de paz. Y por otra parte,
podría haber un demandante que vaya a la Corte Penal Internacional en La Haya y decir, acá hubo violaciones de derechos humanos, el Estado colombiano no las está persiguiendo penalmente, traslado la jurisdicción a La Haya y ustedes persigan a los criminales.
Exactamente.
Con lo cual, todas las negociaciones entre partes estallan.
Exactamente, y no un demandante, sino la fiscal, que de hecho la Corte Penal Internacional tiene lo que se llama un examen preliminar abierto en Colombia desde 2003, o sea, que ha estado muy involucrado en el proceso, para algunos de manera positiva. Luis Moreno Campo, hablando de un argentino, ha hecho un trabajo muy cercano a Colombia y la actual fiscal Fatu Bensuda también. Y en alguna medida el proceso antes de los últimos cambios de política colombiana parecía estar encauzado. Pero por un lado, lo que me interesaba era poner en perspectiva los riesgos o los límites que uno tiene para pensar alternativas. Uno es el de entre otros, uno es el de La Haya y otro es el de San José de Costa Rica, el sistema interamericano. Y no siempre piden lo mismo. O sea, el sistema interamericano tiene doctrinas a veces muy duras, como el derecho individual al castigo, el derecho individual a la rendición de cuentas, que tiene que ver con exactamente lo que vos sugerías, que es una persona diciendo yo tengo derecho a que se lleve a juicio a la persona, mi victimario. Y el sistema interamericano ha aflojado un poco su jurisprudencia, la Corte Penal también han sido bastante flexibles con Colombia, pero todos haciendo concesiones porque han entendido que es un momento en el cual la situación lo ameritaba y podía estallar, pero en el 2002 o en el punto más alto, 2002 la Corte no estaba funcionando, pero 2004, un punto mucho más alto del liberalismo internacional, hubiera sido muy difícil para Colombia hacer lo que hizo.
Claro, pero la doctrina obliga tanto a Costa Rica como a La Haya a actuar de un modo diferente de cómo actúan ante Colombia. Y son concesiones políticas, lo cual es muy problemático también para la jurisprudencia internacional, que las cortes empiecen a negociar su doctrina en cada situación.
Sucede indefectiblemente. A ver, es todo muy político.
Pero el derecho penal no debería ser político.
Bueno, en estas cuestiones son preguntas tan fundamentales que en todo caso la pregunta es, político tiene que ser seguro, en todo caso la pregunta es si tiene que ser penal.
Está muy bien planteado así.
Pero la Corte Penal Internacional ha tenido problemas serios y más serios que este. Por ejemplo, con el rechazo de la sala de cuestiones preliminares del pedido de la fiscal de abrir una investigación en Afganistán, digamos, vinculada con Estados Unidos, y la Corte Penal Internacional básicamente diciendo no podemos. No podemos porque no podemos. Mientras, no por cuestiones jurídicas, sino... hacen un intento de argumento jurídico, pero básicamente concediendo que no pueden ir a. No pueden declararse enemigos de Estados Unidos.
Pero Estados Unidos no firmó además el Estatuto de Roma.
No, pero.
Así que no está obligado.
Perdón. No, pero la Corte Penal Internacional tiene jurisdicción sobre lo que pasa en Afganistán, con lo cual si hay estadounidenses.
Implicados podría. Porque sí. De acuerdo. Es por básicamente por esto que explicás de la Corte Penal Internacional, que Sudáfrica no podría hoy plantear una vía como la que planteó en su momento.
Exactamente. Porque, de vuelta contrastando, el sistema africano de derechos humanos es mucho más chico y no tiene estas doctrinas que tiene el sistema interamericano.
Ahora, lo que entiendo entonces también es que la creación de estos organismos supranacionales, la Corte Penal, los tratados regionales, por ejemplo, San José, Costa Rica, etcétera, lo que hacen es extender un criterio liberal penal a la jurisprudencia internacional y, por tanto, la tendencia será a limitar procesos de justicia transicional que se aparten de la norma del derecho penal liberal. Que si cada vez habrá menos margen para buscar alternativas al derecho penal liberal en caso de violación de derechos humanos.
Absolutamente. Sí, absolutamente.
¿Y eso es bueno o es malo? Quiero decir, si uno toma los casos de Colombia y de Sudáfrica, dice, es malo, hubiera sido malo que no pudieran construir sus mecanismos de justicia transicional como lo hicieron.
Colombia, digamos, ¿no? Por ejemplo, que ha sido un experimento y que mucha gente destaca aspectos positivos de la transición colombiana. Hace poco invitamos a venir acá a una profesora colombiana que se llama Elena Alviar, que es una eminencia absoluta, una de las personas más inteligentes que yo haya conocido, y ella dice, ante la pregunta de qué piensa de las discusiones en el proceso de paz en Colombia en ese momento, dijo que no se está discutiendo absolutamente nada. No hay ninguna discusión de qué vamos a hacer con el territorio recuperado, de qué va a pasar con nuestro sistema productivo, de qué va a pasar con el modelo económico, de cómo vamos a lidiar con las circunstancias y con las divisiones políticas que son las que en gran medida han determinado 50 años de conflicto. No la respuesta penal. La respuesta penal es un problema cuando uno quiere cerrar el conflicto.
Ahora, bueno, claro, sí, claramente la respuesta penal es cuando el conflicto terminó y hay perpetradores que no tienen mucho para negociar.
Y al final dedicamos todo nuestro tiempo y todos nuestros recursos a discutir esas cosas en vez de discutir otras cuestiones. Si en vez de discutir respuesta penal discutimos las circunstancias que llevan a la guerra, que son otras en general, que tiene que ver con...
Pero lo que no entiendo es por qué planteas la disyuntiva si en vez de discutir una cosa discutiéramos la otra. Quiero decir, normalmente yo pienso un poco en Elster y la idea de rendición de cuentas, etcétera. Digo, los procesos traumáticos necesitan un cierre. Ese cierre no puede ser el cierre de todas las conversaciones públicas. Quiero decir, también hay que mantener abiertas otras conversaciones, pero algo hay que hacer, aunque sea decidir no hacer nada, en todo proceso, en la salida de todo proceso de violencia y de crímenes contra la humanidad, algún momento en el que cambiamos la página tiene que encontrarse.
Sí, la justicia transicional tiene sus problemas, pero es en esencia lo que vos describís. Es, bueno, pongamos todo esto arriba de la mesa y discutamos. Ahora, cuando uno tiene un imperativo de castigo y gente que indefectiblemente se va a oponer a eso y un montón de problemas que vienen de la mano de eso, al final la conversación se la termina monopolizando.
Ok, entiendo.
Ahora, yo tengo una pregunta. Vos dijiste, la pregunta es si tiene que ser penal, no si tiene que ser político. Y yo estaba pensando en el caso de la ex Yugoslavia. En el caso de la ex Yugoslavia, más allá de que efectivamente era penal, también es político, y muchos, todos consideramos que Serbia en ese caso tuvo una responsabilidad importante, digamos, en el conflicto étnico y en la limpieza étnica que se produjo. Ahora, el suicidio, por ejemplo, de Slobodan Praslak, que estaba siendo juzgado, bueno, el juicio a Slobodan Milosevic. Ahora, uno dice, tiene que ser político. ¿Y cómo se hace un juicio de tipo político que no pone en las mismas dimensiones a los serbobosnios, a los bosnios, a los croatas? Quiero decir, porque ese juicio político, cuando vos marcás también los límites con respecto, por ejemplo, a un país como Estados Unidos, hace que sea siempre un juicio sobre el eslabón que al final de la guerra siempre es el eslabón más débil de la cadena. O sea, ¿cómo haces otra cosa?
Hay dos, o sea, es excelente la pregunta y hay muchas cosas para decir. Lo primero es, bueno, podemos evaluar el legado del Tribunal Penal Internacional para Yugoslavia. Uh-huh. ¿Qué está pasando ahora con los condenados que están volviendo y son uh-huh. electos o que son recibidos como héroes
claro.
en sus digamos, territorios? pues son tantos. Pero después hay un montón de dimensiones que precedieron al conflicto, que están completamente ignorados por el tribunal. Digamos. Hay una dimensión de vuelta. La lectura que el tribunal, y ahí tengo una amiga que es bosnia, que está trabajando exactamente este tema. La lectura que el tribunal, y la reconstrucción que el tribunal hace de la historia de Yugoslavia, es muy simplista y hace como la identificación y el análisis de los factores económicos, de los factores de género que llevan a los conflictos, a los crímenes, digamos, está completamente desplazado. Entonces lo que hay es una, en última instancia, muchas veces una individualización de la culpa que es muy problemática, como si la culpa fuera nada, del rejuntado de criminales que, uh-huh. que podamos juntar, 50, 100, 200, vamos, incluso hasta los más altos. ¿Eso nos va a decir algo de lo que pasó en Yugoslavia?
Y además se puede hacer una interpretación que es, de hecho, nosotros trajimos acá en algún momento a un especialista en la ex Yugoslavia, Agustín Kozovci, él trabaja sobre Serbia en particular, y dice que muchos serbios sienten que, digamos, si bien él reconoce la responsabilidad de Serbia sobre el conflicto, consideran que no se carga la responsabilidad sobre criminales de guerra, sino que se carga la responsabilidad sobre la nacionalidad serbia en un momento de conflicto de nacionalidades, justamente.
Súper interesante, que es la contracara de lo que yo estaba diciendo, que es verdad que existe en el caso particular del Tribunal Penal Internacional para Yugoslavia. Hay dos problemas. En general, para mí, uno que persiste, que es más común y más problemático, es la individualización de la culpa, digamos, en donde todo esto fue el producto de un par de malas semillas que si las condenamos y lo mostramos, digamos, esto no va a volver a pasar. Uh-huh. Y después, por el otro lado, también está, por supuesto, la colectivización de la culpa individual, que también existe.
Claro.
Que básicamente tiene
claro.
que ver, en realidad, con los límites de un tribunal para, digamos, para reescribir la historia y determinar las culpas. Digamos. Es muy problemático. Si vos me decís, ¿qué hacemos entonces? Bueno, no sé. Pero creo que es suficiente, al menos con, ¿no?, en este momento de mi vida, con lograr hacer alguna precisión sobre algunos problemas, algunas cosas. Igual yo no estoy trabajando uh-huh. el Tribunal para Yugoslavia específicamente.
No, pero me parece que es muy importante señalar, señalar los problemas, quiero decir, las virtudes o las decisiones inevitables caen por su propio peso, ¿no? Quiero decir, el mal debe ser castigado. De acuerdo, ahora, eso no resuelve el problema, eso resuelve el castigo.
¿Qué es el mal?
Claro, ¿qué es el mal? ¿Dónde radica? ¿Cómo se produce? ¿Dónde está la responsabilidad? ¿Cuáles son los límites de la extensión de la responsabilidad? Porque si no es el individuo, es un grupo. ¿Cuáles son los límites de ese grupo? También esto es muy problemático, ¿no? La gradación de las responsabilidades entre individuos, entre grupos, etc. No hay respuestas sencillas para problemas de este tipo. Y por supuesto, cualquier decisión siempre será productora de insatisfacción, ¿no? Va a estar siempre en un subóptimo, pero en ningún caso en el que haya una búsqueda de solución a hechos aberrantes vas a encontrar un óptimo.
Absolutamente. Absolutamente. Pero sí hay muchas circunstancias en donde parece que la respuesta no fue satisfactoria en absoluto.
No, de todos modos, yo creo que también es interesante darle una vuelta una pequeña vuelta a la discusión, porque se habla de justicia, ¿no? Y yo creo que hay que hablar de derecho, no de justicia. Quiero decir, lo que la justicia penal hace no es restablecer la justicia, es imponer una sanción acorde a derecho. La justicia es otro problema, y si creemos que el castigo penal introduce justicia, estamos desvirtuando la idea de justicia y le estamos pidiendo al derecho penal algo que no puede producir.
Súper interesante. La pregunta es, digamos, si el derecho penal entraría en el tablero si no viniera con un cartel que dice justicia arriba. La gente dice...
Bueno, claro, si lo que dijera fuera venganza penal.
Claro.
¿No?
Claro.
No creo que nadie estaría muy dispuesto a comprarlo.
Como yo le entrevisté a Zaffaroni una vez y tuvimos una conversación sobre estas cosas, y él me dijo, el derecho penal siempre es venganza, hablando específicamente de esta cuestión. Y bueno, y así me dice, perdón, el derecho penal siempre es revancha.
Siempre es revancha, bueno, claro.
Que es absolutamente cierto.
Pero
yo coincido. Que pero bueno, entonces, si uno tiene semejante visión, al menos la idea de que tenga que ser un imperativo en todas las circunstancias habría que problematizarla.
Estamos conversando con Francisco José Quintana. Él está haciendo un doctorado en la Universidad de Cambridge, en Gran Bretaña, sobre el derecho internacional de los derechos humanos en América Latina. Vamos a escuchar un poco de música para cambiar el tono. Y ya regresamos. Every time we say goodbye.
Cada vez que decimos adiós.
Así lo dice Chet Baker.
Chet Baker. Estupendo.
una canción popular de jazz con letra y música de Cole Porter. Chet Baker, genio salvaje del jazz.
Papá.
Trompetista, cantante y músico. Un talento musical y una vida de adicciones. Uno de los músicos más atractivos de la historia, teniendo una capacidad única para transmitir emociones a través de su trompeta. Su vida, en cambio, fue terriblemente desastrosa. Murió a los 58 años, pero nos queda lo que estamos oyendo ahí de fondo, su música.
Así es, que nos la trae Vicky Egea como la información.
Así es, sí señor. Yo insisto, este programa debe ser el programa de Vicky Egea y nosotros tener 5 minutos para hablar de estos temas. Y ella programar la música y hacer...
Así es, así es.
Algún día vamos a publicar todos los textos de Vicky sobre los músicos que nos presenta.
Totalmente. Un día tenemos que hacer eso. No es una mala idea.
Un programa de música. Un programa de música con programación de Vicky.
Así es.
Seguimos nosotros conversando con Francisco José Quintana sobre el derecho internacional de los derechos humanos. Francisco, una cosa es derecho penal internacional, otra cosa es derecho internacional de los derechos humanos. ¿Cuál es la diferencia conceptual? Por supuesto, el derecho penal internacional excede los derechos humanos, pero en lo que se refiere a los derechos humanos, ¿cuál es la diferencia conceptual entre un derecho penal internacional y un derecho internacional de los derechos humanos?
Desde una perspectiva jurídica, derecho penal internacional son algunas de las cosas que estuvimos hablando, Nuremberg, Tokio, Yugoslavia y la Corte Penal Internacional. Esencialmente, digamos, la creación de un tribunal internacional para juzgar delitos internacionales. O sea, delitos directamente prohibidos por el derecho internacional, no por el derecho de un país en particular, y juzgados por un tribunal internacional y no por un tribunal doméstico. También
este tribunal internacional sustituye la jurisdicción nacional cuando la jurisdicción nacional no se hace cargo de la persecución y el juzgamiento. Si la jurisdicción nacional se hace cargo, el tribunal no actúa.
Exacto. Digamos, hay variantes porque uno puede innovar, pero la Corte Penal Internacional opera bajo ese modelo que vos describís, que es el modelo de complementariedad. Digamos, si se cometen crímenes en el territorio de un Estado parte o por los ciudadanos de un Estado parte y ese Estado o los Estados que tengan jurisdicción no investigan o no quieren o no pueden investigar adecuadamente, entonces la Corte interviene. Pero el Tribunal para Yugoslavia o el Tribunal para Ruanda fueron creados bajo otro paradigma, que es el principio de primacía, que directamente el Consejo de Seguridad dijo: vamos a crear un tribunal y que se haga cargo de esto y que empiece a juzgar lo que se cometa de ahora en más y punto.
Por la gravedad, porque no confiamos en lo que se está haciendo a nivel nacional, porque estamos conmovidos, porque...
¿Por qué se crean tribunales penales internacionales? Es una pregunta maravillosa y bueno, la respuesta cambia según los tribunales.
Claro.
En la Corte Penal Internacional... la idea o la gran idea era, cuando Luis Moreno Campo asume como fiscal, dijo, es una frase excelente y que aparece como la cita inicial en un montón de libros, que es, digamos, el número de casos ideal para la Corte Penal Internacional es cero, porque la idea es que la sola existencia de la Corte incentive a los países a hacerse cargo de sus situaciones, investigar y castigar.
De acuerdo.
En el caso, y bueno, el proceso de creación fue... interesante. De vuelta, 1998, pleno liberalismo internacional, el auge de los derechos humanos en perspectiva histórica. Y bueno, fueron los estados los que decidieron crear esa institución y someterse voluntariamente a la jurisdicción de la Corte, lo cual es una respuesta muchas veces simplista a la crítica de la parcialidad para con África. En el caso de Yugoslavia y Ruanda fue diferente. Eso fue el Consejo de Seguridad, digamos, probablemente intentando dar una respuesta que pudiera cubrir
la responsabilidad internacional por la prescindencia en la matanza.
Exactamente.
Digo, pensé que ahí sí hubo una cosa. Uno no debe, y yo no quiero hacer interpretaciones psicologistas de la política internacional, pero claramente hubo una desresponsabilización inicial que intentó ser recubierta con los juicios posteriores. No evitamos lo que hicieron, pero al menos vamos a juzgar lo que pasó.
o debemos, por lo de interpretación psicológica, gran jurista chileno Alejandro Álvarez en 1920 decía que el derecho internacional tiene que alejarse de la doctrina y de la obsesión con las normas y empezar a modernizarse y empezar a pensar el orden internacional desde perspectivas psicológicas y sociológicas.
Bueno, ahí hay algo que está ocurriendo, sí, sin duda. Y esto en relación con el derecho internacional de los derechos humanos, ¿qué diferencias tiene?
El derecho internacional de los derechos humanos, en perspectiva histórica, es diferente, no está creado para esto. Y si uno mira los instrumentos, por ejemplo, del sistema interamericano, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 1948, Convención Americana de Derechos Humanos, 1969.
Pacto de San José.
Exactamente. La Convención Americana es el Pacto de San José, Costa Rica. Nadie estaba pensando en responsabilidad penal individual, sobre todo si uno tiene en cuenta las cosas que estaban pasando en ese momento en todos esos lugares. Lo que hay es, un montón de derechos, y ahí volvemos a las conversaciones con Moggi sobre qué era lo que buscaba esta gente cuando creaba estos instrumentos, pero derechos humanos uno piensa derecho a la vida, derecho a la salud, derecho a la libertad de expresión, y puede haber diferentes maneras de cumplirlos. Digamos, en los 40 la idea era que solamente con declararlos eso pudiera servir como un modelo para que todas las constituciones latinoamericanas sigan incorporando estos derechos y que el Estado se haga cargo de respetarlos. Después hubo siempre otras ideas de que, bueno, al menos poder señalar cuando un Estado no está cumpliendo con un determinado derecho, que era el primer modelo de nombrar y avergonzar de las ONGs. Después se pasa a diferentes estadios jurisdiccionales, en donde uno tiene organismos como la Comisión Interamericana o como los Comités de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que no son tribunales, pero que al menos declaran como mínimo el incumplimiento de un derecho, y después cortes, como la Corte Interamericana. No hay una Corte Internacional, pero está la Corte Interamericana. Y la Corte lo que hace es, no investiga individuos, sino que investiga estados, y lo que puede declarar son, violaciones y remedios. Y ahí entra el derecho penal. Entonces puede declarar que la falta de investigar, no investigar una determinada violación a los derechos humanos o no investigar un homicidio puede constituir una violación a los derechos humanos, y también como remedio puede recomendar o ordenar que el Estado empiece un proceso de rendición de cuentas.
De acuerdo. Me corro un poquitito del eje. Como todos los derechos humanos tienen una historia y su primer contenido está asociado con esa historia, pero también evolucionan. Si uno lee un libro que me parece un libro fantástico de Philip Sand, que se titula Calle Este Oeste, que está traducido, está disponible, lo editó Anagrama en español, y me parece que es un libro que todo el mundo podría leer con provecho y con placer, que es porque está extraordinariamente bien escrito. Uno encuentra muy bien marcado la historicidad de estos temas, ¿no? Hay un problema ahí en la. Pero a la vez estamos dispuestos y deberíamos propiciar una reescritura de los contenidos de la problemática de los derechos humanos, porque no es lo mismo hoy que en la salida de la Segunda Guerra, ni en la salida de las dictaduras latinoamericanas, o de los regímenes exsoviéticos, o de las violaciones masivas ocurridas en África o en otros contextos. ¿Se está reconsiderando seriamente el contenido de los derechos humanos? ¿La legislación internacional lo está reconsiderando? ¿Se adecuan a los casos que aparecen o anticipan situaciones? ¿Cómo está funcionando esto?
También una excelente pregunta. Están pasando muchas cosas. En el término político, obviamente, hay un auge del autoritarismo. Tengo los anglicismos en la cabeza todavía, estoy traduciendo mal todo el tiempo, pero hay un auge de los gobiernos autoritarios en todos lados, y muchos de esos son muy hostiles a los derechos humanos.
Sí. Turquía, Hungría, Rusia, etcétera.
Y incluso Estados Latina, Unidos.
Estados Unidos, por supuesto. Digo, Brasil.
Y uno podría pensar.
Hay un retroceso de la cultura liberal, digamos.
Exactamente. Hay una crisis del liberalismo en la que caen los derechos humanos. Y después hay diferentes maneras de reaccionar a eso. Algunas ONGs, digamos, con una defensa del liberalismo y atacando profundamente a autores como los que estamos discutiendo, como si fueran parte del mismo problema. Y otra gente que dice, bueno, digamos, también es un buen momento para, bueno, repensar los límites y la dirección del liberalismo. En este momento no están habiendo novedades demasiado interesantes en el área de la operación de los derechos humanos. Hay más bien una defensa del campo y una necesidad, sí, de empezar a pensar estas cuestiones, sobre todo cuando uno piensa que nosotros estamos obsesionados con todo esto que está pasando en Occidente, pero si uno mira el auge de China y la implicancia que eso va a tener para los derechos humanos, en particular, digamos, China con la nueva ruta de la seda, que está marcando tipo, la emergencia de un nuevo tipo de, uh-huh. de orden internacional, digamos, marcado fundamentalmente por las relaciones contractuales y políticas que tienen que ver con la construcción, con el desarrollo de obras públicas. Digamos, el lugar que los derechos humanos van a tener en toda esa nueva esfera de influencia china va a ser baja, porque no pertenecen a esa lógica. Son modelos, de vuelta, volviéndolo al principio, mucho más concentrados en la soberanía. Entonces están pasando muchas cosas. En la academia hay gente interesante, sí, pensándolas.
Claro, lo que pasa es que en un momento en el cual se están discutiendo las categorías, las categorías universales, o sea, este es un momento de discusión respecto del universalismo. Y los derechos humanos, tan caros a nuestra tradición occidental, son, digamos, el pilar sobre el que se ha constituido la democracia liberal en los últimos años. Entonces, en un momento en el cual hasta los progresismos, lo digo también porque a veces uno sostiene discusiones en torno a esto, en torno a cuánto cosmopolitismo, cuánto universalismo, cuánto liberalismo y cuánto patriotismo o cuánta nacionalidad, me parece que quizás este sea un terreno en el cual sí debería haber un consenso más o menos general. Es decir, que se puede discutir universalismo en otras cuestiones, pero no estoy muy seguro de que en este campo también.
Bueno, el tema es qué quieren decir los derechos humanos, porque si uno piensa, bueno, los derechos humanos quieren decir intervención humanitaria, como quieren decir para algunos sectores. Mm. Bueno, eso mucha gente lo va a rechazar.
Por otra
parte, si uno piensa, los derechos humanos quieren decir derechos económicos, sociales y culturales, bueno, mucha más gente va a estar de acuerdo, pero otros modelos liberales no van a estar de acuerdo. Entonces, lo que pasa es que los derechos humanos, que hablábamos, en sus orígenes aparecieron como una cosa minimalista, digamos, sí, concentrados, digamos, en una antipolítica muy chiquita contra algunos despotismos, de repente se espera, digamos, son el lenguaje moral, político y jurídico de nuestro tiempo, y hay un montón de preguntas inherentemente vinculadas a la libertad, a la igualdad, digamos, que no tiene una respuesta obvia, que de repente, digamos, alguien le pone el mote de derechos humanos y nos las escupe como soluciones y no nos vamos a poner de acuerdo. Si uno dice, sí, no tiene que haber genocidios, vamos a estar todos de acuerdo. Ahora, si eso quiere decir que para que no haya genocidios hay un deber de los estados ricos de participar activamente en la redistribución de la riqueza, o un deber de los estados en donde se cometen los genocidios de enviar sus líderes a que los juzguen jueces internacionales en La Haya, vamos a empezar a discutir.
A la vez tenemos sectores muy reaccionarios que, cuando dicen el derecho humanismo, lo que están queriendo decir es todo eso junto, es decir, están queriendo decir intervenciones humanitarias en otros países que dirán, ya sabemos los daños que causan, y es correcto, pero también están queriendo negar, digamos, la justicia postdictatorial. Entonces, esto es muy complicado.
Va subiendo nuestro entusiasmo en la conversación a medida que el límite para ella se nos impone.
Siempre pasa así.
Yo lamento tener que violar los derechos humanos de ustedes dos.
Los derechos humanos de la conversación.
También los míos, pero no me queda otro remedio. No me manden a La Haya, yo seguiría con esta charla porque me apasiona el tema y me parece que necesita más. Pero bueno, es lo que tenemos. No fue poco, yo lo disfruté mucho. Quedan, yo mencioné el libro de Philip Sand, Francisco Quintana, que hizo, yo no lo sabía, su maestría bajo la dirección de Samuel Moyne. No está traducido, al menos por ahora, La Última Utopía, un libro, me parece, clave en estas discusiones, aunque, como el mismo Francisco decía, el autor mismo empezó a rever un poco algunos contenidos, pero un libro clave en estas discusiones. Hay algo para leer después de la charla.
Sí, muchísimas gracias, fue un gran placer.
Al contrario, muchas gracias a vos. También para mí fue un placer. Mariano Schuster,
un como gusto siempre.
Como siempre,
Ale.
Así es. Y por supuesto, gracias a Silvio Ferrer y Vicky Egea en la producción de este programa, Ignacio Guglielmi en operación técnica, y a todos los que nos acompañaron una vez más, como todas las noches, de lunes a viernes a las 21 en Radio Nacional. Gracias.